Y como se ha dicho, el Señor nos tiene en un privilegio tan grande, que las palabras nunca pueden llegar a dibujarlo, pero que todo aquel que de verdad está creyendo en Él lo está viviendo y se maravilla, y es así. Y como siempre, y como dice Tozer, Dios habla a los que le oyen. ¿Cuántas veces el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Y por qué lo dice? Ah, porque queda bien. Es que es el que tiene oídos para oír. Y hay una diferencia muy grande de tener oídos para oír a tener oídos para distraerse o para curiosear o para oír, ¿verdad? Cuando se oye su voz es poderosa y entra dentro y obra maravillas y nos lleva a darnos cuenta de que la única manera, como tantas veces nos viene repitiendo últimamente, la única manera de glorificarle es creerle, no es hacer grandes cosas, grandes obras, hacer esfuerzos, hacer sacrificios, cumplir con normas, sino creerle. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y hemos estado viendo cosas de ese creerle, como hemos repasado lo que en el tiempo de Pentecostés y los días siguientes, el inicio de la iglesia, como todos los que habían creído estaban juntos, eran de un corazón y de un ánimo y tenían todas las cosas en común y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y cosas que nos... para el que tiene oídos, se da cuenta. El que no tiene oídos, pues simplemente es una información que tiene de aquellos tiempos. El que tiene oídos, pues está oyendo al Señor, ¿verdad? Y hemos hablado de los verdaderos discípulos del Señor. Esta mañana también hemos leído en Lucas 9, y como dice el Señor en el versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye, se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Y más adelante, Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ya hemos estado insistiendo en esto, pero creo que nunca se insiste demasiado, porque el que quiere oír, oye. Y la palabra del Señor es poderosa, del todo poderosa en la vida del que la oye de verdad y la cree. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me sirve, repetimos otra vez, la elección de tomar la propia cruz cada día y seguir al Señor, cayendo en tierra y muriendo, perdiendo su alma en este mundo para llevar mucho fruto, es una elección voluntaria, personal, íntima. El Señor llama e invita, no manda y obliga. Si tú has hecho de verdad esa elección delante de Él y para con Él, no trates de imponerla a ningún otro. Un muerto no mide, ni juzga, ni impone nada a los demás, ni necesita justificar su elección en la elección o por la elección de otros. Uno que ha muerto es completamente libre de sí mismo Y uno que ha resuelto poner su alma por los demás no necesita argumentos ni motivos en los demás. ¿Quieres ver el mal? Búscalo en tu corazón. ¿Tienes tu fe? Tenla para con Dios. ¿Eres tú la medida de la justicia? La crítica corroe el tejido de la comunión y apaga la luz del amor de Dios y enfría el gozo en el corazón del que la lanza y del que la recibe, afectando a toda la congregación. Como hemos estado viendo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Proverbios 20 y 19. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Proverbios 22, 10. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, en Santiago 3, del 13 al 18. En Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuida mucho tu corazón y tu boca, no vayas a ser hallado gloriándote delante de los que criticas de ser ejemplo y de servirles, mientras los estás criticando a sus espaldas. En lugar de buscar confidentes, que por cierto se hacen cómplices contigo en la crítica y como tales responsables ante Dios, y en lugar de buscar tiempo y ocasión para chismear y criticar junto con ellos, ¿por qué no dedicas ese tiempo a estar con el Señor y darle gracias por aquellos a los que estás criticando, pidiéndole que puedas verles como Él los está viendo? Es tan bonito eso, ¿verdad? ¿No es esa la gran necesidad que tenemos? ¿Por qué no tenemos el gozo, la unanimidad que tenían los primeros discípulos, o que vemos aún hoy en tribus que no habían oído la palabra de Dios antes cuando la reciben escrita en su propia lengua? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos atraiga para estar tiempo con Él a solas, en su presencia, hasta que el corazón esté inundado por su luz y embriagado y solazado en su amor, de manera que no quede lugar alguno para la disconformidad, el juicio y la crítica? ¿Cómo ve Él a su iglesia? Estoy repasando cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Como ya hemos leído en Efesios 5, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál fue el honor más grande para el Hijo de Dios en su encarnación y ministerio? Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y más adelante, en el versículo 25, Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ahora el mismo Señor lo declara al Padre la noche que fue entregado. El honor más grande para él fue manifestar el nombre del Padre, dar a conocer el nombre del Padre en todo su vivir y andar, y de forma cimera y gloriosa en su entrega por nosotros en la cruz. Lo daría a conocer aún, ¿verdad? Ahora, ¿cómo manifestó el nombre de Dios Jesús de Nazaret? Bueno, expresando en él mismo el carácter de Dios. Como nos dice Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Isaías 50, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba y no escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Y todo su entrega y su juicio y el estar como un cordero sin abrir la boca cuando le estaban acusando falsamente. En Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo que él nos manda, vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Así que mostrando su carácter en toda su andadura por la tierra, en todo su vivir, como cuando le crucificaron, el Señor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que es el cumplimiento de lo que Él nos manda hacer, ¿verdad? Otra manera fue mostrando las obras que el Padre le dio para hacer. Como dice el Señor en el capítulo 5 de Juan, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y en Juan 14, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Tantas cosas como el Señor dice, ¿no? No puede el Hijo hacer nada desde sí mismo. No puedo yo hacer nada desde mí mismo. Así que mostrando las obras del Padre, obedeciendo siempre y en todo al Padre, es la manera que Él glorificó al Padre aquí en la tierra. Como en Juan 8, 28 dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. En Juan 12 dice, sé que su mandamiento es vida eterna, así lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y finalmente, en Getsemaní, ¿verdad? Y que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y más adelante otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Obedeciendo siempre en todo al Padre, no buscando nunca nada para sí mismo, ni recibiendo ninguna gloria de los hombres, como nos dice, y él mismo dijo en el Juan 5:39, gloria de los hombres no recibo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En Juan 7:16, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo desde mí mismo. El que habla desde sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Cómo pueden ver a Jesús de Nazaret en ti y en mí? Bueno, pues, oyendo, ¿verdad? Oyendo la palabra y creyéndole, es todo, ¿verdad? Oyendo y creyendo. Parece que es una cosa mecánica y sencilla, y es una cosa profunda y total, ¿verdad? Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra la guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora es algo tan claro lo que el Señor dice. Lo dice siempre, está en la palabra y lo sabemos, pero está nuestro oído abierto de verdad a lo que él dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es algo tan grande y tan glorioso, ¿verdad? Ahora no sirve de nada decir, sí, sí, yo recuerdo, eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Sí, ¿de qué te sirve saber esto, verdad? Si no has abierto el oído, si no has, le has oído hablarte a ti, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor Jesús manifestándose personal e íntimamente a un hombre o a una mujer que verdaderamente oye su palabra, tiene los mandamientos de él y los guarda. Y esa es la condición, ¿verdad? Así que, ¿cómo pueden ver al Señor Jesús en nosotros? Primero, oír el Evangelio, la disposición a oír sin prejuicios, con fe. Oír el Evangelio de verdad, no solamente una especie de información de que Él nos ama y nos ha salvado, sino oír el Evangelio de verdad, qué nos está hablando Dios en el Evangelio. Segundo, fe, arrepentimiento. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Fe, arrepentimiento de verdad, de corazón. Fe, conversión. Nuevo nacimiento, regeneración. Primer paso, oír con fe. Segundo, arrepentirse por la fe, convertirse por la fe y nacer de nuevo. Tercer paso, fe, obediencia, tener los mandamientos del Señor y guardarlos. Y la manifestación personal íntima del Señor Jesús a ese siervo. Cuarto paso, unión a él, unidad con él, siervo, hermano y amigo de Jesús. Todo esto es tan fuerte, es tan grande, tan poderoso, y qué pocos hay que siquiera lo entienden o quieren entenderlo, ¿verdad? Pero está ahí. Cuando de verdad creemos al Señor es cuando le damos gloria, cuando le creemos. ¿Y qué dice el Señor? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a él. ¿Esto qué es? ¿Algo bonito que para aprenderlo de memoria o es algo tremendo? El propio Señor Jesús se manifiesta íntimamente, personalmente, al que tiene sus mandamientos y los guarda. Primera cosa que hemos de hacer es aprender a oír qué nos está diciendo en sus mandamientos. Porque si no, simplemente tenemos una especie de código, de hacer cosas, de catecismo, y ya está. En lugar de tener sus mandamientos y guardarlos. Ahora, yo sé que esto es tan grande, es tan enorme, es tan inefable, que se puede repetir una y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y nadie entender. Porque no se quiere entender, porque no se quiere oír. Con el corazón totalmente dispuesto a recibir esa palabra y guardar sus mandamientos. Y ahí está la vida. La vida es Él, y cuando Él se manifiesta, algunos dicen, pues nada, tuvimos una reunión y hubo ahí una cosa y un fuego y unas alabanzas y se manifestó el Señor. Bueno, es una manera. Pero dice, me manifestaré a Él, íntima, personalmente. Es mucho más todavía. Es decir, que el Dios omnipotente, infinito, glorioso, el que pone las estrellas en su lugar, las cuenta, las llama por su nombre, el que sustenta todo el universo, el Dios que es amor y que en ese amor quiso venir a buscarme a mí personalmente, está viviendo en mí. No solamente eso, se está manifestando a mí. ¿Y esto qué es? Ah, nada, se está manifestando. Por favor, ese es el común corcho, ¿verdad? Si Él se está manifestando, necesariamente tengo que estar percibiendo esa manifestación, y eso es tan grande que no importa lo que Él tenga para mí, lo quiero, porque Él se está manifestando a mí. Se me está dando a conocer en mi intimidad. Me está dando a conocer que soy uno con Él, que me ha hecho uno con Él. Y para estas cosas, ¿dónde me pongo? Simplemente tengo que abrir el oído, creer, tener sus mandamientos y guardarlos. Entonces ya no es mío, es Él el que se manifiesta a mí. Y andar en medio de esta generación con esa experiencia del Dios infinito, glorioso, eterno, admirable, inefable, habiéndome hecho uno con Él y manifestándose a mí, en esa unidad, no hay palabras para describirlo, pero esa es la experiencia a la que nos llama el Señor. Qué distinto de tantos cursillos y tantas maneras de pasos prácticos y cómo hacerlo. Y lo que es necesario es que oigamos y estemos dispuestos a oír qué es lo que realmente nos está diciendo. ¿Qué nos está hablando a nuestro corazón? Si no estamos en esa disposición, pues sí, podemos llegar a memorizar una serie de versículos y seguir igual, sin esa manifestación íntima, personal del Señor a uno. Y cuando uno se da cuenta, cuando uno conoce esa manifestación, todo es tan transformado de una manera tan absoluta, tan total, es entrar en otra dimensión, es entrar en la comunión con Él, como Él anduvo con el Padre. Y es la única manera de que Él pueda ser visto, como el Padre fue visto en Él. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. El que ha visto a mí ha visto al Padre. El que ve a un verdadero discípulo del Señor, ve al Señor. Oh, eso es muy fuerte. Eso es la verdad. Y si no quieres creerle, entonces ya no hace falta que sigas, ¿verdad? Es creerle, ¿verdad? Ahora, en Isaías 40, dice, versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué quiere decir esto? Oh, muy bonito, en Isaías. Esto es como el Señor es y lo que el Señor hace, ¿verdad? Ezequiel 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la gorda y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. En Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor recorriendo el pueblo de Israel, y ya sabemos cómo estaba el pueblo de Israel, cómo había sido la historia del pueblo de Israel, de desobediencia, y cómo fue la decisión final en general del pueblo y de los dirigentes y de los líderes y de los puestos en las instituciones puestas por el Señor, cómo fue de echarle fuera de la tierra. ¿Y qué hacía el Señor? Los miraba y sentía compasión de ellos, porque estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. No los criticaba ni los aborrecía, sino que sentía compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor. Y él dice, rogad pues al Señor de la mies que envió obreros a su mies. Lucas 14:15, también lo conocemos bien esta parábola que habló el Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los convidados a las bodas. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. No, mira que lo insiste el Señor, ¿verdad? Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En el versículo 11 también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, todas estas cosas, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Nos está hablando de las ovejas del Señor, ¿verdad? Las ovejas escogidas por el Señor desde antes de la fundación del mundo son de lo necio, de lo débil, de lo menospreciado del mundo y de lo que no es. El rebaño suyo está formado por los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Qué os parece? Este es el rebaño del Señor. No sé si alguno se ha dado cuenta alguna vez, ¿verdad? Pero este es el rebaño escogido por el Señor, ¿no? Los que buscan un equipo de fuertes, de dotados, de capaces, de sabios, de destacados y obradores de excelencia, no pueden estar satisfechos ni contentos con las ovejas que el Señor escogió, que el Señor buscó, llamó y salvó. ¿Lo vemos? ¿Cuántos anuncios he visto de seminarios y instituciones evangélicas que dicen buscamos y enseñamos la excelencia. Bueno, entonces las ovejas del Señor, pobres, cojas, no pueden entrar en todos esos entrenamientos, porque son pobres, cojas, no son dotadas, son de lo que no es, no de lo sabio. Estas son las ovejas del Señor. No sé si algún día nos damos cuenta, ¿verdad? No sé si cuando ves a tus hermanos ves a estas ovejas. Empezando por ti, tú te ves también así. Si no, todavía queda mucho para oír la voz del Señor, creerle, tener sus mandamientos y guardarlos para que Él se manifieste a ti. ¿Cómo se va a manifestar si estás viendo la película de tu mente o de los que quieren venderte la eficacia y la excelencia en el nombre del Señor? ¿Verdad? Y esto es lo que hoy se vende. De otro lado, los que se ven y consideran a sí mismos como dotados, capaces, fuertes, cumplidores, constantes y fieles, juzgan y menosprecian y no se sienten a gusto con las ovejas cojas, mancas, perniquebradas y ciegas, con las ovejas incapaces de abrirse camino y salir adelante en el mundo, que han acudido humildes y arrepentidas a refugiarse en los brazos amorosos del Padre. Qué bonito, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme como a uno de tus empleados, de tus siervos, ¿verdad? ¿Y qué dice el otro hijo? Siempre te he servido, nunca te he desobedecido. Y ahora cuando viene este, que ha consumido sus bienes con rameras. Los que se piensan a sí mismos capaces, dotados y cumplidores, no pueden abrir los brazos y el corazón con el Padre a la oveja perdida, descarriada, que lo ha hecho todo mal y que no ha sabido abrirse camino en el mundo. Pero yo creo que las verdaderas ovejas del Señor, ni una sabe abrirse camino en el mundo, porque si es de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, de lo necio, ¿cómo puede abrirse camino en un mundo de competencia en el cual solo los más dotados pisotean a los demás y suben? Así que dices, bueno, a ver esto, hoy este es un creyente estupendo, porque va a hacer, porque tal, míralo, míralo bien, míralo bien. ¿De dónde ha venido? Ha venido de la basura, de la desgracia, de la impotencia. Ah, entonces, ¿qué es? Cojo, sí, cojo, es un poco, ¿verdad? Y torpe, sí, sí, es torpe, es torpe. Entonces, pues vaya, vaya, vaya prenda, ¿verdad? A este escogí yo desde antes de crear el mundo. Lo creé para amarle, para mostrar mi amor y mi gloria en el. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo buscaré los que valen. Entonces ya no está Él. Ya no está Él manifestándose a tu corazón. Es cuando tú ves esa oveja y dices, Señor, qué maravilloso eres. Tu amor se derrama en mi corazón por esta oveja. Y voy a poner mi vida por ella. Pero si es torpe, si hace las cosas mal, y no vas a poder nunca sacar ningún partido de esta oveja. Sí, pero no quiero sacar partido, quiero poner mi vida por esta oveja. ¿Veis la diferencia que hay del verdadero amor, del amor del Señor? Cristo amando en mí a el que ama porque sabe discernir y sabe fichar, ¿verdad? A los importantes para poder conseguir nombre y poder conseguir éxito, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta las verdaderas ovejas del Señor dónde están? ¿Quién guarda las ovejas del Señor? El Señor. Y cuando hay un siervo del Señor, pone su vida por las ovejas, por las cojas, por las discapacitadas, por las torpes, por las menospreciadas, por los viles, por los necios, pues vaya negocio, pues eso es. Y el corazón se derrite en el amor del Señor por esas ovejas. ¿Sabéis qué distinto? El que no, solo está viendo este hacer las cosas mal, la que no tiene voluntad, la que lo que está buscando es escaparse y no tener ninguna responsabilidad, el otro se distrae, aquel, uy, vaya, vaya, vaya personal, ¿verdad?, para la obra. Cuando está el Señor, dice, qué hermoso mi rebaño. Lo vemos, ¿no? Así amamos a las ovejas del Señor, en lugar de criticarlas así. Malaquías 3, ¿qué dice? Tan bonito, ¿verdad? Y para un tiempo como este. Malaquías 3, versículo 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay ovejas que ven que los que se jactan y tienen poder y tienen dotación están vituperando el nombre del Señor, están. ¿Y de qué sirve entonces temer al Señor? Pero las verdaderas ovejas del Señor hablan la una a la otra y dicen, queremos servir al Señor, este es nuestro Dios. Y queremos servirle, queremos poner nuestra vida por la manada, por el rebaño. Y dice el Señor, serán para mí especial tesoro. Lo vemos, ¿no? Oh, la vida es tan bonita. Es una vida de amor, poniendo nuestra alma por los hermanos, ¿verdad? Y regocijándonos en la misericordia, en la compasión del Señor por sus ovejas, porque Él eligió sus ovejas antes de fundar el mundo y las eligió débiles, torpes, necias, según el mundo. ¿Para qué? Para que le respondieran y vinieran a Él. Porque todos los dotados dijeron, no, discúlpame, tengo muchas cosas que hacer importantes en este mundo. Y entonces él dijo, bueno, pues voy a hacer unos débiles para que me abran el corazón y yo les pueda derramar mi amor y pueda mostrarles la hermosura de Dios a estas ovejas débiles. Así que si nos damos cuenta, pues nuestro corazón empieza a ser llenado con su corazón. Él se manifiesta a aquel que le está oyendo de verdad. Y todo es transformado. En lugar de ver a uno que es incompetente, al otro que no tiene voluntad, al otro que no acaba de hacer las cosas, al otro que no sirve con agrado, ve ovejas amadas por el Señor. Y derrama su corazón por esas ovejas, amándolas. Qué distinto, ¿verdad? Lo vemos. Y entonces todas las ovejas se aman, porque todas las ovejas saben que son de lo débil, de lo que no es, de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio. Y todas lo saben, cada una lo sabe. Entonces todo el rebaño se une y se ama, para que el Señor llene sus corazones de su amor y de vida. Y esto es la vida, aquí, en medio de todo este ambiente tan opuesto a Dios, ¿verdad? Y qué cosa, qué ternura la del Señor, ¿verdad? Que pueda hacer nuestros corazones, que hemos venido rebeldes, enemigos de Él, soberbios, mentirosos, que podamos ahora ser llenos de esa ternura de Él por los débiles como nosotros, ¿verdad? Y podamos amarnos sin juicios, sin críticas. Es que es más de lo que se puede expresar. William Law escribe que cada día sea un día de humildad, condescendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Algo vio, ¿verdad, William Law? Hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Ah, no, pero somos los hijos del rey y tenemos que tener las cosas brillantes y tenemos que tener unas cosas... No, no, condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Cada día, ¿verdad? El rey de la gloria, el rey de los cielos, el que es, habita en luz inaccesible, fue a la cruz con nosotros. Y a nosotros, no, pero yo quiero un equipo que funcione, ¿verdad? Que responda, que tenga capacidad, que se le pueda encomendar una cosa y todo vaya bien y sea todo excelente. El rey de la gloria, el que habita en luz inaccesible, el que pone las estrellas en su lugar y las llama por su nombre y le responden, se hizo un siervo hasta la muerte por mí. Y yo quiero ser un empresario de éxito en este mundo. Quiere decir que no le he conocido, ¿verdad? No le he conocido. Cuando mi corazón empieza a conocer su amor, entonces Él se manifiesta a mí. La visión que tengo de el bien hacer, del éxito, de cada cosa, es totalmente transformada. Y como hemos tantas veces compartido, no hay vida sino por muerte. Siempre es todo al revés. Es cuando yo muero, cuando obra en mí la vida, como dice Pablo. En nosotros obra la muerte y en vosotros la vida. Pero mientras que yo mantengo un cierto nivel, sea por presunción y que no existe, o sea que existe un cierto nivel, no siendo de los dotados, pero tampoco siendo de los menos dotados, entonces mientras que hay vida, no hay vida para los demás. La vida para los demás es por la muerte. Y no hay otra manera, ¿verdad? Y lo que es alto realmente es bajo. Y lo que es bueno a todas las apreciaciones de la naturaleza y del sentido común, y etcétera, etcétera, realmente es malo. Y lo que es malo, lo que nadie desea, eso es lo bueno. Es que es tan bonito poder estar con el rebaño, la manada del Señor, y saber que el que es oveja del Señor no va a seguir a los extraños porque no conoce la voz de los extraños. Tan sencillo, ¿verdad? Pero yo no quiero una manada, yo quiero una multitud de gente. Entonces búscala, ¿no? Usa tus medios y tu capacidad y tus estrategias de marketing y tu la capacidad que puedas tener para comunicar y para manipular las emociones y llevar a las gentes a esos puntos de necesidad y que se manifiesten, que se caigan y todo eso, está bien, tú puedes hacerlo, te parece que puedes hacerlo. Bien, yo voy a estar unido a mi Señor, ¿verdad? Amando a lo débil, a lo que no es, a lo necio, y poniendo mi alma por estas ovejitas. Y estás dispuesto, Señor, si esta oveja está con la pierna rota, dame tu gracia para tomarla en brazos y llevarla. Lo vemos, ¿no? Este es el Señor. Y el Señor en cada uno de nosotros es así, y no es de otra manera, ¿verdad? Como dice también Chambers, si realmente eres devoto del Señor Jesús, has llegado a la sublime altura donde nadie piensa en prestarte atención. Lo único que se nota es que el poder de Dios viene a través tuyo todo el tiempo. Pero el poder de Dios, ¿para qué? Para ser siervo. El poder de Dios para poner tu alma. El poder de Dios para abrirte en compasión y amar a los desheredados, a los que no tienen, a los que no son capaces de abrirse camino en este mundo y en este sistema, amarles, ¿verdad? Más poniendo tu alma por ellos. Más bonito no puede ser, es que es tan bonito, tanto, 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 que cuando el Señor se está manifestando a tu corazón y vas percibiendo todas estas cosas, te parece un sueño, pero es la verdad. Es algo tan grande que nos ha dado el Señor, poder estar unidos con nuestros hermanos en un solo corazón, una sola alma, amando sin juicios, sin críticas, sin rechazos del todo y sin búsqueda de nada, excepto poner nuestra alma para el bien, para la unanimidad, para el crecimiento que da la cabeza a través de todos los miembros y de las coyunturas que se ayudan entre sí, bien concertados y unidos, como nos dice en Efesios 4, y ver cómo los corazones van abriéndose a la vida y van recibiendo al Señor Jesús como su propia vida y se van abriendo a la compasión, al amor, a poner la vida por los hermanos. Esto es. Y que el que quiere de verdad seguir al Señor puede, pero tiene primero que oírle de verdad. Después, que guardar sus mandamientos y cumplirlos. Entender lo que está diciendo el Señor. Oír su llamado, abrir todo el ser y el corazón a la grandeza infinita del Señor y al poder de su llamado. Y entregarse a Él. Y cuando uno crece y guarda las palabras del Señor como Él las ha hablado, no como uno quiera entenderlas. Por eso el Señor dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha hablado, me lo ha dicho. Cuando uno oye lo que Él ha dicho, como Él lo ha dicho, y para lo que Él lo ha dicho y lo recibe, entonces el Señor se manifiesta a ese corazón. Todo es transformado por completo. La visión es otra y el amor del Señor llena tan fuerte que lo demás queda completamente obnubilado, no existe, no tiene ningún peso en la vida del que está realmente ya oyendo la intimidad, la unión íntima, que es uno con el Señor, como el Padre en mí, como tu Padre en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. que ni siquiera se toma ese tiempo de meditar y de estar delante del Señor y de considerar la gloria infinita, el poder soberano, maravilloso del Señor, la libertad, la santidad, la limpieza, la justicia, la luz del Señor. Y el que medita en estas cosas y oye la voz del Señor diciendo, te he hecho uno conmigo. Yo vengo a ti, eres uno conmigo. Lo que yo siento, lo sientes tú. Lo que yo deseo, lo deseas tú. Como yo amo, estoy amando en tu corazón, derramándome para que tu corazón viva conmigo, lo que es la vida auténtica. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Bueno, a esto nos ha llamado el Señor. Hay muchas cosas que nos viene diciendo por tiempo y tiempo el Señor, pero creo que para hoy es suficiente, porque el que quiere oír, oye. Y el que oye está abriendo el corazón, y el que está abriendo el corazón sabe lo que se está compartiendo. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Así que gracias al Señor por este privilegio. Yo no tengo palabras suficientes para poder expresar lo que mi corazón siente. Y cuando puedo ver al rebaño del Señor y puedo sentir su ternura, su compasión por cada una de las ovejas, sin juicios, sin críticas, sin rechazos. ¿Sabes lo que es eso? Es el Señor viviendo en mí. ¿Puedo yo desear otra cosa? No, es todo lo que deseo. Y es lo que deseo que mis hermanos puedan recibir y vivir también, porque esto es la vida eterna aquí. La vida eterna aquí. Podemos ya vivirla. Gloria a su nombre.